Y siendo pues el inicio ahora sí de Semana Santa, iniciando la última semana de Jesús antes de morir, en la entrada triunfal hay algo, pues es evidente, muchas veces lo hemos visto, muchos desde la infancia, pues Domingo de Ramos y su escultura de palma y todo, y representaciones y todo eso para recordar y todo eso, pero hay como 6 o 7 profecías que se cumplieron nada más ese día, por la forma de hacerlo, por quién lo hizo, por el día que se hizo y las demás cosas que sucedieron, así, lo que él dijo y demás. Entonces, todo eso es muy importante para nosotros, pero más aún para los que lo recibieron y no entendieron qué estaba pasando, no estaban poniendo atención. Y entonces vamos a dar lectura aquí. En versículo 29, Lucas 19, 29, y hay tres cosas que la multitud dijo, que los que tenían el cargo de cuidar estas cosas y estar como recordando al pueblo, avisando, anticipando muchas cosas para el pueblo, que no lo hicieron. Y lo que la multitud dijo ese día, espontáneamente, son tres cosas que los escribas y fariseos y sacerdotes no querían ver, pero la multitud estaba viendo. Versículo 29 dice: Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y primero, para entender esto que está pasando, número uno, lo que tú ves aquí es que Jesús ya tenía algo arreglado sin el conocimiento y la ayuda de sus 12 discípulos. Y también tenía algo preparado y arreglado sin la ayuda de fariseos, escribas y sacerdotes. Todos los que tienen el cargo de ver esas cosas lo arregló sin ellos. Y tenía milenios y siglos preparando eso para, al salir el edicto del rey Ciro de Persia, que se reconstruyera el templo y el muro de Jerusalén, y que se volviera a construir con dificultades y contiendas y todas las condiciones, y eso ya había pasado, eso ya lo tenían como referencia por si dudaran, y podían entonces hacer la cuenta hacia atrás y saber que, a menos que estemos bien equivocados, esta semana viene y probablemente este día, y fue un día cualquiera en Jerusalén. No lo estaban esperando, no lo estaban preparando ni nada así, y eso es uno nada más. Entonces, todo lo que venía haciendo desde Galilea, cuando nació, le preguntaron los magos a Herodes, pues ¿dónde está? Y Herodes preguntó a los escribas que tenían el cargo de saber estas cosas, que dónde nacería el hijo de David, el rey. Y Herodes, incómodo, porque él no era el justo rey de Israel. Entonces, ¿dónde? Y dijeron: No, pues en Belén de Judá, aquí está escrito. Entonces, sabían esas cosas de una generación antes, pero cuando más cerca estaba y más era su deseo de esto, su expectativa también ha evolucionado un poco, si lo queremos llamar evolución, quizás había distorsionado más aún, y esperaban y su expectativa era otra cosa. Entonces, como Jesús no cumplió su expectativa, aunque la expectativa de Dios cumplió, no lo querían recibir en esos términos. Entonces, que los en Galilea de los gentiles, y para que Galilea fuera de los gentiles, tuvo que haber un destierro y un exilio de todas las tribus del norte en Israel, y que Galilea fuera de las naciones, y que así se conociera. Y el camino del mar, el camino que viene desde Egipto por la costa de Israel se mete al interior entre Galilea, que eso fuera el camino del mar conocido ampliamente, y Galilea de las naciones. De hecho, la confesión de Pedro, cuando Jesús dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Fue en Cesarea Filipos, en Galilea, que era una ciudad romana de fin de semana. Y todos los romanos que tenían que estar en Jerusalén, que era horriblemente aburrido para ellos, Jerusalén, entonces iban a Cesarea Filipos. Y en Cesarea del Mar, donde Pablo fue, por ejemplo, preso, era ya el centro de gobierno y administración en Palestina, Judea, Galilea, todo eso era allí en la costa. Entonces, Cesarea Filipos es donde, entre todo eso, ídolos, todo lo que era la Semana Santa, por decir, era en Filipos, no en Jerusalén. Hoy ya es en Jerusalén, pero bueno. Entonces, entre todo eso, en el contexto de Galilea de las Naciones, en el contexto de gente que no está buscando a Dios y menos a un carpintero de Nazaret, es donde a Pedro le quedó claro. Y Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, mira, en este contexto difícil de ver lo que Dios está haciendo en las naciones, lo viste. Entonces, Dios regala, de momento y en ciertos lugares, regala mucha claridad. Y en este día, Domingo de Ramos, en la entrada triunfal, Dios estaba dando mucha claridad. Si podían ver, si estaban poniendo atención y si venían haciendo caso, entonces iban a tener mucha claridad. Y la multitud tuvo mucha claridad. Entonces, le traen el pollino, el burrito. Entonces, en otro evangelio comenta que trajeron la burra con el burro, ¿ok? Entonces, y dices, ¿por qué no hay precisión? ¿Por qué no es más exacto? Pues cada uno escribe lo que se acuerda o lo que le dijeron, como Lucas. Y eso es mayor evidencia para veracidad de los evangelios a que se hubieran puesto de acuerdo alterando los datos para que sea uniforme. Por ejemplo, en un evangelio menciona como Jesús llegando a Jericó, cuando iba rumbo a Jerusalén a morir, llegando a Jericó sanó a dos ciegos. Y luego en Marcos menciona que sana a un ciego, pero si te pones a ver, es saliendo de Jericó. Y muchas veces pasas corriendo y no te fijas muy bien, y cuidado con el tope. ¿Okay? Entonces, fíjate más. Entonces, es al otro lado de Jericó al día siguiente. Y sana al ciego Bartimeo y sigue a Jerusalén y Bartimeo también anda con él. Cuando llegamos en la entrada triunfal, dice que él entró, dejó el burro, obviamente no pudo llevar el burro dentro de la plaza del templo, pero dejó eso, vio cómo estaba todo en el templo y regresó al otro día para dispersar a los comerciantes. En algunos te da a entender que lo hizo el mismo día y en otro especifica, sí, cuando llegó, como en Lucas, cuando llegó al templo hizo esto, pero no fue el mismo día. Juan nos comenta que Jesús al inicio de su ministerio, su vida pública, hizo eso en el templo. Y dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una plaza de mercado. Y al final de eso, dice, lo han convertido en cueva de ladrones. Pero son dos incidentes, uno al comienzo y uno al final. Pero ¿se acuerdan de la higuera que Jesús maldijo y se secó? Pues esa higuera actual era la parábola de la higuera estéril. Porque Jesús dice, bueno, un señor tenía una higuera y no llevaba fruto. Y dice, pues vamos a cortarla, porque nomás ocupa espacio, pero de ahí no sacamos fruto. Y el hortelano dice, mira, déjame podar, abonar y aflojar tierra y vamos a darle otro año más. 3 años, entonces casi 4 años para que Jesús llegara a Jerusalén. Entonces era 3 y casi otro año más. Y si cotejas entre los evangelios, ves Pascua, 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 crucifixión. Entonces mucho es eso, o sea, diviértete, disfruta el viaje con 4 guías turísticos de los 4 evangelios, para que veas todo eso, porque son muchas capas, hay mucho que ver, y a veces está sucediendo al mismo tiempo. Y si estás mirando acá, pierdes lo que está de este lado. Entonces tienes que volver y pasarlo. Ahora sí me voy a sentar de este lado del camión y fijarme por este lado, qué es lo que puedo ver. Entonces, llegamos al burrito. Y muchos han dicho, no, pues mira a Jesús milagroso que pudo domar y amansar el burro, casi por magia. Eso siempre dicen, aunque sea Spurgeon, lo dicen porque son urbanos y no saben cómo es un burro, que nadie le ha montado. Entonces, yo me puse a investigar, bueno, ¿cómo es esto de montar un burro que nadie ha montado? Porque hemos visto broncos en rodeos y salen o jaripeo en un toro y dices, pues eso está de miedo, o sea, y todos están, no, pues ese es valiente y siempre hay un payaso en el rodeo, en la charrería y así, y sirven realmente como para distraer al toro en el jaripeo. Entonces, pero aquí estamos viendo un jaripeo que hace Jesús, pero con un burro. Ahora, ¿qué sucede? No tienes que imaginar un burrito chiquito, tan chulo, así burrito. Es un burro ya crecido, probablemente de 2 años o casi 2, como un caballo. No se le monta al caballo antes de 2 años, porque si no le dejas así su lomo, ¿ok? No soportan los huesos y los músculos y queda mal el caballo. De vez en cuando puedes ver en el campo un caballo así. Lo maltrataron, no le dejaron madurar. Entonces, Jesús no lo iba a hacer. Entonces, eso es un burro ya casi adulto, crecido, pero nunca le han montado. Pero no tienes que pensar que es un burro que trajeron del desierto de Arizona, un burro salvaje que no te puedes acercar. He visto así videos de cómo hacen para amansar un burro de ese tipo. Pero este burrito que está atado, ese no es silvestre, no es un burro salvaje. Ya está amansado y está con su mami y están amarrados fuera de una casa en Jerusalén. Se acostumbra, no se espanta porque pasa gente, porque pasan carretas, porque alguien pasa diciendo, se vende nuez y luego el de naranja. Entonces, todo, o sea, no se espanta, no, o sea, eso no es fuera de serie para el burro, pero nadie la ha montado. Entonces, era parte de la cultura de Medio Oriente. Un conquistador entraría, como el rey de Babilonia, entraría en una ciudad sobre caballo. Pero los israelitas realmente no usaban caballos, los romanos sí. Por eso Lucas lo menciona cuando Pablo es transportado de Jerusalén a Cesarea y a preso de Roma, y van cabalgando, van en caballos. Pero eso era Roma, ¿ok? Los judíos realmente y los de Medio Oriente, caballos eran de guerra o de desfiles, pero no era de este tipo de evento. Entonces lo que se haría, y por eso igual las palmas, porque están haciendo un arco y también están haciendo como valla para que el burro no se salga del camino. Porque si le han puesto ya bozal, por eso lo traen atado y lo traen a Jesús, nadie le ha montado. Entonces el burro sabe lo que es un ser humano y no tiene miedo, pero no conoce la sensación de llevar esto encima, ni bultos. Entonces la primera reacción es correr. O sea, algo está así, entonces corro para que esto se quede atrás y no se quede atrás porque va bien agarrado. Entonces, ¿cómo va bien agarrado? Con las rodillas. Entonces, alguien como Jesús de la realeza o de la nobleza era una muestra de valentía y de hombría, de poder manejar algo que era tu autoridad y tu dignidad poder controlar el animal que no ha sido controlado, que lo tienen que ir jalando con una cuerda. Entonces, con la presión de sus rodillas y su peso encima y su voz, entonces él va así y la gente va haciendo que el burro no se voltee y que se vaya para allá, pero el burro va a ir así y luego atrás y luego así. Entonces, era un vaivén y un jaripeo, por decir, llegando a Jerusalén. Entonces, con eso nos da una mejor idea. Y hay gozo y es una celebración y no es tanto Jesús así en el burro, paz a vosotros. O sea, no era solemne esta entrada a Jerusalén. Y no era de victoria, sino de simplemente toma de posesión. Era el tipo de evento que harían eso con un burro de ese tipo. Entonces ponen sus mantos y sus ropas, van poniendo eso en el camino, que era parte de la cultura también. Y ponen sus mantos sobre el burro. No le ponen su fuste y silla y todo eso para montar el burro. porque va así. Y el burro, o sea, y todo, pero es que el burro tiene que asimilar lo que está pasando. Y toda la ciudad de Jerusalén tenía que asimilar qué es lo que está pasando. Y luego muchos no pudieron. Principalmente escribas, fariseos y sacerdotes. Ok, entonces, con eso en mente, ya te rompí tu figura, porque todas películas y todo siempre es así. Así, y todos así con sus celulares viendo la procesión y shh, así, y en latín o algo, o sea, no, sino era aguas, 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 o sea, era todo eso, un bullicio, algo que es más parecido a algo mexicano que a algo europeo también, o sea, que así gozo, diversión, y era eso. Entonces va sobre el burro. Y a su paso, versículo 36, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Ok, entonces, ¿dónde estamos? Betfagé, por eso esa palabra Bet, Betfagé y Betania eran lugares de posadas, por eso Bet, que es casa. Ok, Betania y Betfagé, entonces casa de higos y casa de hambre. Aquí te dan posada, pero no te dan de comer, no sé. Pero entonces así está. Si te acuerdas, Lázaro y María y Marta, tres hermanos, vivían en Betania. Entonces estaba pegadito, pero esa zona también era tianguis o mercado, plaza de ganado. Y era el ganado ya certificado por el sumo sacerdote como limpio. Entonces podías comprar, pero costaba más. Podías comprar un borrego ahí, pero con certificación, y lo llevas directo al templo. Entonces, pero ya dentro de eso habían ido como invadiendo un espacio que era casa de oración, con una plaza enorme frente al templo, pero eso ya era invadido con comerciantes, y que vendían también animales, o sea, más espacio, más entradas, porque pagaban su suelo. Y así está su numerito, como en un tianguis. Eso es mi espacio. Aquí pongo mis palomas, otro que cambiaba monedas, porque aunque fuera oro puro, no podías depositar en el arca de ofrendas, en el templo, no podías depositar una moneda extranjera. Entonces, si venían de Roma, si venían de Grecia, si venían de la India, lo que sea, aunque fuera oro en peso, no podían decir, o sea, tenías que cambiarlo y cobraban su comisión. Entonces, tú vienes con, por decir, 100 pesos de gratitud y lo reducen a 80 pesos de gratitud. Y tú vienes con un borrego de gratitud y lo tienes que cambiar por un chivo de gratitud que va a costar menos. Porque aquí cuesta más y no te alcanza para más. Y luego vienes con el corazón lleno de una súplica o de un agradecimiento. Llegas a la plaza del templo y están cortando camino en Jerusalén de esta puerta del templo a esta, para no dar toda la vuelta. Y dice en Marcos que Jesús no dejaba que pasaran con bultos o con utensilios. Esto es ahora y aquí es para una sola cosa. Den la vuelta, es que tengo... No tienes prisa aquí. Dios no tiene prisa. No tienes obligaciones aquí que no son con Dios. Entonces, no. Lo han convertido en plaza de mercado, y peor, ahora, casi 4 años después, lo han convertido en cueva de ladrones. Están robando a mi pueblo en la casa de mi padre, y vine a tomar posesión. Entonces, muy fuerte. Y por eso imagínate todo ese gozo y diversión y todos así. Te apuesto que don ese, el fariseo, él no podría montar el... Se le quisiera verlo intentar. Y todos, o sea, humanos como nosotros, haciendo comparaciones. Pues yo creo que Anás y Caifás, con todo eso, que es sumo sacerdote y todo eso, no podrían domar un burro. No podrían hacer que el burro haga lo que él quiere simplemente con la presión de su rodilla y con su mano y con su voz. Sino a jalones, y qué vergüenza. Bueno, me gustaría ver que a Caifás le tirara el burro y que le mordiera, porque también muerden. O sea, toda esa gente que viene desde Galilea, ellos encontraban en Jerusalén un élite: fariseos, sacerdotes y escribas. Y su cargo del sacerdote era conducirte a Dios y explicar a Dios con tu comprensión, que ellos tenían que haber estado enseñando con parábolas al pueblo, no Jesús. Él tenía simplemente que venir a tomar posesión. Ellos tenían que venir a rogar por los enfermos y no excluirlos. Entonces, por este lado entra Jesús por la puerta de triunfo, pero por la otra puerta, una vez entra, y nadie entraba ahí sino para morir, que eran las ovejas. Era la puerta de las ovejas, y fuera de esa puerta estaba el estanque de Betesda. Pero en otro evangelio dice que después de limpiar toda esa plaza y toda la gente así, ¿y tú crees que cuando voltea la mesa con sus montones así de monedas, que alguien ahí no está nomás así? Se le cae su rebozo encima de unas monedas y ¡ay, se me cayó el rebozo! Entonces quebró negocios, y quebró el negocio por segunda vez del sumo sacerdote Anás, que compró esa concesión de Roma. Entonces negociaba con eso, y Jesús dice, no, aquí no, aquí no, aquí no hagas tu negocio, aquí no traigas esas mugres, y aquí no conviertas la casa de mi padre en una cueva de ladrones, vayan a contar sus monedas por otro lado. Entonces, muy serio lo que estaban haciendo, es un delito, porque es su inmueble, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, compras una casa, pero hay gente viviendo ahí? Pues se le da aviso. Este inmueble, este predio ya cambió de dueño, entonces se le da el aviso de desocupar. Y si no, y no, y no, pues llega el momento que ya hay citatorios, y hay edictos, y hay avisos, y hay orden. Entonces ya pueden romper, vienen así con autorización legal, y pueden romper el cerrojo y sacar y poner en la calle, que es de todos, poner en la calle todo lo que trae a la casa, porque es toma de posesión. Entonces, en efecto, es lo que Jesús dijo. Esto, o sea, ¿qué hace esto aquí fuera? No, pero es que no, es que ya se les dio aviso hace casi 4 años. Ya es bastante tiempo para que sepan que esto no va aquí. ¿Okay? Entonces, cuando ves eso, dices, entonces la multitud dice, te decía que la van a ver al rato, Anás y Caifás, y no les va a gustar, pero mira. Entonces llegan los guardatemplos, ¿qué están haciendo? Toma de posesión. ¿Ustedes qué? Nada. Entonces van y se lo dicen al sumo sacerdote, y ellos se quedan, fariseos y todos, ya ven que no pueden hacer nada. Eso está en otro evangelio, pero ve cómo es esto. Todo mundo se enteró ese día, y si habías estado poniendo atención, dirías, así es, yo ya lo chequé, aquí está en Sofonías, aquí está en Isaías, aquí está en Daniel, o sea, ya estarían al día en estas cosas. El que no viene poniendo atención a las cosas de arriba, sino a las cosas terrenales, sí le toma por sorpresa. So, eso es tu problema. Entonces, eso es muy fuerte. Entonces, cuando vienen ya pasando el monte y en la bajada, cuando empezaba a bajar para cruzar la barranca, no bajaban, sino había un puente que daba derecho a la puerta que hoy está cerrada por el muro. Entonces, cuando en esa bajada, dice versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, están fuera de lugar. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No están fuera de lugar, ustedes están fuera de lugar. No están haciendo algo que no es apropiado aquí y ahora sin ustedes. Están ahí de brazo cruzado y no están, pásenle una palma, hagan esto. Un pandero para el otro fariseo, que hagan ruido, que dice, a ver, sonríe, o sea, se vale sonreír hoy, es un gran día. El deseo de las naciones llegó al templo, y no saben, qué tristes son ustedes. Entonces, si estos no lo dicen, las mismas piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Decisiones tienen consecuencias, y hay momentos de claridad, Hay momentos que Dios te deja ver más allá de toda duda y te queda claro y sabes lo que has visto y sabes lo que has escuchado. Pero si dejas pasar ese momento, por eso en Hebreos dice, hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Porque va a ser más difícil más adelante cuando Dios te regala claridad, pero ya tu corazón tú lo has endurecido, entonces va a ser más difícil, aun con la claridad que Dios te da en ese día, va a ser más difícil. Entonces ve eso, y estoy hablando a los que ya endurecieron su corazón. ¿Okay? Y es que eso ya lo escuché mucho. ¿Y? Anás. Que eso no era noticias para él, él ya sabía desde niño. Caifás, ¿cómo es que Simeón, cuando José y María traen al bebé Jesús al templo, conforme a la ley, Simeón lo estaba esperando? O sea, esto no era como que Jesús trajo un nuevo concepto de mercadotecnia, una nueva idea. ¿Qué tal si hacemos un Mesías? Eso era de siglos y milenios que venían esperando. Entonces era el tema, y más con la opresión de Roma, era más el tema en sobremesa y en las calles, en el mercado y en las sinagogas, era el tema. Y por eso cuando él lee en Nazaret al iniciar públicamente, lee de Isaías 61 en Nazaret, y él dice, esto se cumplió hoy. ¿Cómo? No, pues necesita haber fanfarria, necesita haber eso. Roma se tiene que ir al mar a ahogarse como los egipcios con Moisés, o sea, ¿cómo? Pero ellos ya habían incrustado otras expectativas que eran muy temporales, muy inmediatas, y ya no podían ver el reino de Dios. Por eso el tema central para Jesús era, el reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios es así. Y despejar eso y dejarlo claro otra vez. Al esperar el reino de Dios, ¿qué estarían esperando? Ok, entonces vamos. Y se pone a llorar. O también si tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Eso es lo que hicieron los romanos. Tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No estabas poniendo atención. Estabas esperando algo, pero no estabas esperando esto. Lo que Dios prometió. Entonces muchas veces nos pasa también que estamos hasta por dentro reclamándole algo a Dios que nunca prometió. Y estamos dejando de ver que Él nos está poniendo lo que prometió. O sea, no tenemos claridad, no hemos puesto atención. Y le estamos hablando a Dios, pero no estamos poniendo atención a lo que Él dice. Entonces, y Él llorando, su llanto de Jesús. De ver, esta decisión tiene consecuencias para mucha gente. Pero todos los judíos tenían acceso a las mismas escrituras, hombres y mujeres. Todos tenían acceso a las mismas promesas. Era parte de su cultura, su historia y su identidad. Aunque vivieran en Roma, aunque vinieran de Egipto o de Persia, todos traen esto en común. Somos el pueblo escogido. Somos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Somos los que Dios dijo esto y lo estamos esperando. ¿Y cuándo lo perdiste? ¿Cuándo perdiste lo de esperar? Esto es lo que Dios ha dicho. ¿Cuándo lo soltaste? Alguien me dijo ayer en México, un amigo, dice, sí, un primo mío me estaba platicando, dice, ¿a poco? Estaba hablando de su infancia y su familia y la iglesia y muchas cosas. Dice, su primo dice, ¿a poco todavía crees en todo eso de cristianismo? Cuna cristiana, como dicen. ¿A poco todavía crees? Entonces, es como decir, ¿todavía crees que el ratón viene y cambia tu diente por una moneda? ¿A poco crees todavía en los reyes magos? Desafortunadamente, por alguna razón, a veces algunos creen que lo que están predicando en su iglesia, en escuela dominical y demás, es el evangelio, cuando muchas veces es la promesa de éxito. Vive como cristiano, sé buena persona, diezma, congrégate, lee tu Biblia, haz oración y te irá bien. Como que muy Josué. Pero no están viendo, bendito el que viene, el Rey, que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo. Quieren paz en la tierra. No, 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 no. No va a haber paz en la tierra si no hay paz en el cielo. Porque tú y yo iremos a dar a la eternidad un día. Y necesitamos encontrar que hay paz entre nosotros y Dios. Y gloria en las alturas. Porque los reinos de este mundo y su gloria van pasando. Entonces, la multitud pudo ver claramente, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y en las alturas, gloria. Y lo pudieron ver, pero sacerdotes, escribas y fariseos no quisieron ver eso. Entonces Jesús lloró. Y entrando en el templo, pero sabemos por otro evangelio que eso fue al otro día, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Y puedes ver eso ampliamente, detalladamente en San Mateo. ¿Qué es lo que él hacía día con día durante esa semana? Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vino a tomar posesión. Eso sí que no. Esto es nuestro. Los romanos vendrán y destruirán nuestro templo, dice Caifás. Conviene que uno muera por todo el pueblo. Profetizó porque era el sumo sacerdote ese año. Entonces, no, 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 vendrán los romanos y destruirán nuestro templo. Eso es muy importante porque Jesús dice, es casa de mi Padre. Eso no les pertenece, es que lo construimos. Es de mi Padre, es suyo. Y vine y traigo las llaves. Entonces, no hallaban nada que pudieran hacerle. ¡Qué necedad! No hay nada contra él, sino está haciendo lo que no queremos que haga. Está dejando ver lo que no queremos ver. Pero entonces ha de morir. Porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Ahora, tenemos que entonces ubicarnos en eso. Tres cosas que dijeron en la multitud, espontáneamente vieron algo, y fue esto. Versículo 38, diciendo, estaban alabando a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Tres cosas. Y eso os dice, no, pues es un decir. Mira, nunca es un decir. Nunca es simplemente, ni cuando hablas tú por hablar, porque no sabes qué decir, no, siempre tienes algún significado, por eso mejor a veces callarnos, porque aún el necio cuando calla lo tienen por sabio. Pero entonces ellos están diciendo, Jesús tiene la oportunidad de decir, no, 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 no digan eso, eso es apenas Daniel 9, no es Daniel 10. O sea, él pudo aclarar, porque está dejando ver algo fenomenal, o sea, algo que está llamando la atención, y es su escenario, él lo hizo, ya tenía el arreglo del burro, ya tenía el aposento ya rentado, o sea, él ya tenía eso sin sus discípulos. Por otro lado, hizo el arreglo. Y por otro lado, Dios empezó a trabajar desde Génesis 3 para redimir al hombre. Y lo ha hecho todo, todo, sin Abraham, sin Isaac, sin Jacob, sin Moisés, sin los profetas, sin todos nosotros, Dios hizo un arreglo. Por eso Juan el Bautista ve pasar a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. No lo que pusimos, no es nuestro, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, para aterrizar, tres cosas. Número uno, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ok, vamos arriba a versículo 11. Jesús terminó en casa de Zaqueo, en Jericó, y ellos se quedan así, y dijo una parábola para ilustrar algo, para dejar claro, otra vez, claridad. Oyendo estas cosas, versículo 11, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a país lejano para recibir un reino y volver. Muy importante detalle. Lejano y recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. No era una mina de plata o de cobre, sino una cantidad de dinero. Les dio 10 minas y les dijo, 10 siervos, una mina cada quien, misma cantidad. No es la parábola de los talentos que dio diferentes cantidades y dice conforme a su capacidad de cada uno. Eso es diferente. Aquí todos recibieron exactamente lo mismo. Acuérdate. Entonces tenemos que ver eso. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, donde él ya reinaba. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ahora, ¿qué está pasando con eso? Era un noble, ahora va a ser rey, pero va a otro país a recibir un reino. Pero vamos a decir que esta provincia donde él era un noble, okay, el conde de Montecristo, algo así, es un territorio pequeño donde él es importante, pero él va a ser rey, entonces como el santo emperador romano, o sea, Carlos V, que era Carlos, si no me equivoco, era Carlos III, pero Carlos V como santo emperador romano, y, o sea, ves esos títulos, por eso ponle mejor Juan y ya. Pero entonces, ve eso, o sea, el mismo nombre, pero es tercero aquí, pero quinto aquí, sobre todo de Europa. Entonces, imagínate, parte de la razón por la guerra de independencia es que el nuevo rey de España era francés. No queremos que este reine sobre nosotros. ¿No sabías eso? ¿Ya ves? Hay que ser chismosito y preguntar cosas. Entonces, eso para ellos sería así, porque Herodes el Grande, luego Herodes el Tetrarca y Felipe su hermano, y cómo dividían cuando muere Herodes el Grande y cómo Roma. Te das cuenta que cuando muere Jesús, Pilato es gobernador. Cuando Pablo está preso en Cesarea, es el rey Agripa, Herodes Agripa. Entonces ya no era provincia con un gobernador, sino reino, Judá, con un rey. ¿Nunca has preguntado eso? Entonces volvió a ser reino como antes y ya no una provincia con gobernador. Entonces, para Jesús decir eso, decían, bueno. Pero estos dicen, no, porque si aquí no lo queremos y ahora va a ser rey con más autoridad y todo el mundo con él, aunque estemos en contra de él, no. Entonces no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué le dijeron a Pilato? No, que sea crucificado, no queremos que este reine sobre nosotros. Jesús sabía que el viernes venía. Nadie estaba entendiendo eso, pero Jesús sabía lo que iban a decir 5, 6 días. Entonces, nomás ese detalle, pero alguien se va a acordar luego y lo va a contar a Lucas. Entonces, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, pero te acuerdas en Juan 10 dice, y tengo también otras ovejas de otro redil y voy a ir a traerlos para que haya un rebaño y un solo redil. Y los discípulos, ¿qué será? Los gentiles. Entonces fue a una tierra lejana a recibir un reino. No es el rey hijo de David, sino es el rey de reyes. Cristo, ¿te das cuenta? Sobre las naciones. Y estaba todo escrito en el Antiguo Testamento, pero muchas veces lo que queremos ver es lo que nos interesa, lo que nos afecta directamente a nosotros, aunque el demás del mundo tenga problemas. Entonces estamos orando. Me voy a casar el sábado, que no llueva. Que no llueva. Y no sabes que junto a ese hermoso jardín de eventos donde te vas a casar, hay un campesino que tiene meses orando que llueva. Ahora, Dios no va a agradar a todo mundo, ¿verdad? ¿A quién le va a hacer caso? Pues es mi boda. Y el campesino va a decir, es mi vida. Que llueva. Y Dios, perdóname, mija. Y lluvia. Así es. Entonces, cuando está lloviendo en tu boda, dices, gracias Señor, porque haces llover sobre el justo y sobre el injusto, y haces salir el sol sobre el justo y el injusto, y haces lo que es bueno, y no tratas de quedar bien con nadie. La próxima será mía, hoy no. Entonces, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pero ahí nomás lo dice así, porque los gentiles no eran dignos de consideración para los judíos. Ahora podemos decir, ay, qué feos son los judíos. Cuidado, porque tú no te fijabas en los hondureños hasta que empezaron a atravesar México y algunos se quedan, que no llegan allá con Trump. Tú no te fijabas en salvadoreños y qué está pasando en El Salvador. Tú no te estás fijando en qué está pasando en Honduras. Nomás que no se queden aquí porque de por sí no hay trabajo. ¿Okay? Entonces, de repente, pero Dios está viendo Honduras, El Salvador, Venezuela, Brasil, Argentina, Japón, China y hasta la vuelta de la esquina aquí de Semilla. También lo está mirando y todo le interesa. Entonces piensa todo esto y Jesús viene con eso, consciente de todo eso. Y la multitud, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Ahora, en la parábola de las minas, regresa. Aconteció que vuelto él, versículo 15, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Ahora, acuérdate, todos decimos, no es una religión, es una relación. Sí, y no eran empleados, tenían una relación con este noble, ¿okay? Con este señor, tenían una relación. Y si él va y recibe un reino, entonces él ya es rey. Y si tú eres siervo del rey, subiste de rango automáticamente, ¿no? Por eso empieza a repartir ciudades a sus siervos. Primero les dio a cada uno la misma cantidad de dinero. Ahora, ¿qué tenemos en común entre todos nosotros? Cuando hay tanta diversidad de historias y trasfondos y experiencias y todo eso, hombres y mujeres, todo lo que es diferente entre nosotros, ¿qué podemos decir que tenemos en común? Bueno, si haces así, tienes un ombligo. Naciste de mujer, sea por cesárea, parto natural, lo que sea, pero naciste en un petate, pero naciste de mujer. Y empezaste a respirar el aire de este mundo y creciste. Y no sabemos el número de nuestros días, pero hay un número ya asignado a cada uno de nosotros. Entonces tenemos una vida. La Biblia dice, le es dado al hombre una vez morir, una. Y luego viene el juicio. No hay karma, no hay otras oportunidades, no hay otra vida que vivir. ¿Es esta vida o ninguna? Es ahora. Por eso la Biblia dice, hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Porque es hoy. Es lo único que sabes por seguro, seguro, seguro que tienes es hoy. Ayer ya pasó. Y las oportunidades que hubieron ayer ya no existen hoy. Y si es hoy es porque Dios renovó la oportunidad con el nuevo día. Pero ayer ya pasó. Y el futuro aún no existe. Todo lo que tienes, todo lo que tenemos es lo mismo. Tenemos este día. Y mide este día 24 horas para cada uno. No hay 25. No hay 23, 24 horas para cada uno de nosotros. Y si no hoy, ¿cuándo? Eso es lo que tenemos que traer presente siempre. Si no hoy, ¿cuándo? Si no leo mi Biblia hoy, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Mañana? ¿Y a qué horas va a hacer eso? ¿Y en qué mundo? Seguramente amaneces mañana. Entonces, eso es una realidad que Dios trae presente porque nos ve que nuestra vida es como vapor, pero yo así no la vivo. Yo siento que son largos años. ¿Te acuerdas que vacaciones de verano cuando eras niño? Uf, eternas vacaciones. Ya no, que creo que el gobierno hizo un cambio porque pasa bien rápido verano. Son esos cambios de horario. No, es la bola de años que ya traes encima y ya vacaciones no te alcanzan. Entonces, viene el primero, versículo 16, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Uf, eso es una utilidad muy grande. Él le dijo, está buen ven siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Es poco. ¿Cuánto vas a vivir? ¿70 años? Algunos ya están rebasados. ¿100? ¿Cuánto vas a vivir? El jueves murió alguien de semilla a los 30. No lo sabía. Nadie lo sabía. Pero 30 años bien vividos. Tatuado aquí en su brazo. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. ¿Y qué dices? Pero es que tuvo una sola vida, la que vivió. Una. Como yo, como tú, una vida. ¿Cómo la vamos a vivir? Porque no sabían cuándo iba a venir su Señor. A lo mejor si hubiera tardado el de 10 minas ya tendría 12 o 15 o 20. No sabemos. Puede ser que el de una mina, vamos a llegar con él, pobrecito, siempre el tercero es el cochino. Vino otro, le da 10 ciudades. Ves que ya no es un noble, es un rey y ya puede repartir ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina, otra vez, tu mina, eso es tuyo. Entonces decimos, porque es un decir, pero acuérdate, un decir no es un decir, es palabra que tiene significado. Pero decimos, yo te rindo mi vida, es tu vida. Yo te rindo mi futuro, es tu futuro. Yo te rindo mis sueños. Ya desperté. Aquí está tu mina. Ha producido 5. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces el de una mina dice, pues man, que sea una. Ahora, ¿para qué quieres 10 ciudades que no puedes ni siquiera barrer diario tu banqueta? Checa. Puse cámaras en las casas de todos. O sea, revisa tu casa. O sea, tú quieres estar sobre... Porque mucho de eso se promueve en iglesias. Sé fiel en lo poco y wow. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con 10 casas? Y peor, con 10 ciudades. ¿Qué vas a hacer si no puedes bien? O sea, te está costando con lo que tienes, con la vida que tienes y ya quieres otra. Entonces, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Pues qué bueno, por cuanto eres hombre severo, qué fuerte, que tomas lo que no pusiste, pero es mío. Si yo te digo, oye, te paso mi celular, lo puedes dejar allá porque estoy trabajando aquí en la cocina junto a la estufa, no se vaya a derritir por el calor. Te doy mi celular. No te lo estoy regalando nomás, hazme favor de ponerlo allá en el comedor, porfa. O sea, pero eres severo y tomas lo que no es tuyo. Excuse me. Esto sí fue mío, es mi mina. Es la cantidad que yo puse en tus manos. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas donde no sembraste. Él entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego donde no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco? O sea, dáselo a quien lo va a trabajar de alguna manera. ¿Eso era la intención? Tú estabas ahí cuando dije a cada uno, negociad hasta que yo venga. O sea, hagan algo, hagan negocio con eso. Pon tu business, haz algún business. Vende perfume, vende loción, vende productos de limpieza, no sé. Ponlo en el banco. Inflación está dura, pues ponlo en el banco aunque sea. Pero entonces, no tienes que ser superhumano. Simplemente usar tu sentido común. Y dentro de lo que es tu oportunidad, hacerlo. Y todos tenemos una vida, así como, si no has visto, checa, tienes un ombligo, a lo mejor tiene pelusa y todo. Entonces, pero ve eso, tienes lo que todos tienen. No, pero no he tenido muchas oportunidades, pues Dios no te va a cobrar las oportunidades que no tuviste. Es que vengo de una familia muy complicada, Dios no te está cobrando tu familia. Es que vengo de un barrio muy difícil. Dios no está cobrando tu barrio. Es que tú no sabes que esto, porque soy tan fresa, Dios no te está cobrando tu fresez, ni eso. Pero lo que tienes, ¿qué estás haciendo? Tienes un día, hoy. Tienes una vida. Y si no en esta vida, ¿cuándo? Y si no es hoy, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Entonces, dices, híjole, ay, pues me tengo que poner, porque oigo pasos en la azotea y a lo mejor es él que ya viene. Sí, checa lo que está pasando en el Medio Oriente, a lo mejor sí, ya viene. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Señor, tiene 10. Eso no es su premio, es su castigo. En lo poco fuiste fiel, ahora vas a tener que ser más fiel, no menos. Entonces eso, pues tienes que sembrar con tu diezmo para que Dios te haga rico. Y luego que todo el mundo te pide prestado. Tengo un amigo que sí ganó dinero siendo trailero y lo juntó y lo guardó y todo eso, pero se dio cuenta de una cosa. Entonces compró un Renaultito de esos feitos de hace años, feos con ganas, ¿ves cómo eran? Y lo dejó todo así con gris y con primer y todo eso, y todo feo y oxidado y parchado y todo, y eso manejaba. Y ya sus amigos no le pedían dinero. No, pues carnal, no, cuánto quisiera ayudarte, pero con eso ya. Entonces, estás mejor, no te secuestran, no te asaltan, nadie te tiene envidia, no hablan mal de ti, todos se compadecen. No, pues mejor yo te puedo prestar a ti, que pintes aunque sea tu coche, ve. Bueno, quítale su mina, dale al que tiene 10, pero tiene 10. Versículo 26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Tienes una vida, tienes un día, quizás con una oportunidad, quizás con 1,000. Pero ¿qué harías con 1,000 oportunidades si no sabes hacer nada con una? Entonces, eso es bendito el Rey que viene en el nombre del Señor y pide cuentas y reparte caridad, oportunidad, premios y pone castigos. Viene como rey. Entonces, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y escribas, sacerdotes y fariseos no querían ver ese rey. No. Número 2, paz en el cielo. Entonces, en Navidad muchas veces como que voltean y revuelven las palabras y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre hombres de buena voluntad. Eso no es lo que dice. Dice paz en la tierra y buena voluntad de Dios. Porque en la tierra no hay buena voluntad hacia Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo crucificaron. Entonces no hay buena voluntad. Y si no has visto últimamente en las noticias, en la tierra no hay buena voluntad ni siquiera entre los hombres. Entonces eso es bonito en Navidad, pero no tiene sentido en absoluto. Entonces es eso, paz en el cielo. Pero piensa, la forma de este mundo, dice la Biblia, está pasando. Y los reinos de este mundo y su gloria está pasando también. Entonces, ¿de qué sirve realmente paz en la tierra? ¿De qué sirve? Sirve mientras tú vivas y quizás tus hijos y tus nietos. Al menos en mis días habrá paz. Es la cosa más vanidosa, más egocéntrica y más superficial que se pueda hacer. Al menos yo les dejo a mis hijos un patrimonio. Pero no les enseñaste a cuidar. No saben barrer, no saben trapear, no saben voltear la tortilla en la estufa. O sea, ¿qué vas a hacer? No, pues mejor los hubieras mandado más a la tortillería, porque es donde van a trabajar. Para aprender a hacer cosas, por fin. Entonces, no. La forma de este mundo y toda su gloria está pasando. Como una neblina en lo que sale el sol, se desaparece. Todo eso va pasando. Entonces, lo que necesitamos es paz en el cielo. Y el día que yo me presente, cuando yo ya pase de la historia a la eternidad, que yo esté frente a Dios, que encuentre paz con Dios. Paz en el cielo. No hay pleito, ya no hay ira. Jesús sabía lo que venía el viernes, que iba a morir, y paz en el cielo. Porque la Biblia dice que Él no entró en el templo hecho con manos, con un altar hecho con manos, sino en el templo en el cielo, no hecho con manos, y en el altar en el cielo, no hecho con manos. Y no para ofrecer sangre ajena, sino su propia sangre. ofreció una vez para siempre. Entonces, cuando ves eso, tenemos que decir paz en el cielo. Porque hoy puedes ofrecer el borrego en el altar en Jerusalén, y mañana ¿qué? Mañana volviste a pecar. Pero paz en el cielo quiere decir que Dios recibió este sacrificio para siempre. Paz en el cielo. Y no lo querían ver. Y número 3. Gloria en las alturas. Vamos a Apocalipsis 22. Parte de la razón, una parte de la razón por qué Jesús limpió el templo. Y en otro evangelio dice que entonces le trajeron de ahí juntito, del estanque de Betesda, y quizás de los escalones del lado sur, donde estarían igual pidiendo limosna a los que iban al templo y todo, pues dice, ay pobrecito. Pues Dios, o sea, porque el que da al pobre, a Dios presta, ¿ok? Entonces, bueno, entonces le da su limosna. Y así llegando al templo y todo con menos dinero, pero con un corazón más lleno. Pero entonces Jesús despeja la plaza del templo y empiezan a meter ciegos y cojos y sordos y todo tipo de la gente, una multitud que estaba alrededor del estanque de Betesda. Entonces llegarían los guardatemplos, la policía del templo que quiso alguna vez arrestarle también. Llegarían ellos y dicen, no está permitido que cojos estén aquí. Y todos los cojos están así. Ni ciegos. Y todos los ciegos, hola, buenos días, no hay ciegos aquí, todos los sordos, todos sanados, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y lo han convertido en cueva de ladrones. Esto no va aquí, ahora que ya está despejado, vengan, vamos a hacer lo que vine a hacer. Gloria en las alturas. ¿Qué es lo que todos esos ciegos y cojos y sordos y mancos, qué es lo que estaba en su boca al entrar por la primera vez, quizás en su vida, pero mínimo, quizás en muchos años, no habían entrado para poder acercarse al altar y decir, gracias Señor, te alabo, Creador de los cielos y la tierra, gloria en las alturas. Apocalipsis 22. Por eso lloró Jesús frente a Jerusalén, porque era un día muy especial, el día de su paz. Estaban dormidos, estaban trabajando, estaban distraídos. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Y alguien alguna vez me dijo, bueno, esto no es literal. Le digo, no tienes mucha imaginación, ¿verdad? Te desafía. Porque no puedes aquí y ahora imaginarte con esa paz. No quieres reconocer aquí y ahora tu sed. No quieres estar a la sombra de ese árbol, porque te incomoda, porque no es tu afán, no es tu deseo, no es tu meditación en la noche o en el día. Esto. Y digo, si no es literal, estaría yo tratando de imaginar algo entonces mejor. Si esto todo es simbólico, ¿qué será la realidad si esto es el símbolo? ¿Amas a tu país? ¿El símbolo del país qué es? Una bandera, tricolor. En el centro, un águila comiéndose una serpiente, en un nogal, digo nopal, ¿ya ves? Brincaste. Hay una historia y hay un destino. Es un símbolo. Y no puedes ver y no puedes abrazar todo México. Pero puedes ver la bandera y puedes decir, pero esto sí. Ahora, entonces, esto que leemos aquí en Apocalipsis, si no es literal, es algo tan chiquito que vio Juan. porque no puede ver toda la eternidad y no puede abrazar toda la eternidad, pero puede empezar aquí. ¿Has empezado aquí siquiera? Entonces dice, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De donde Dios está, sale vida, refrigerio, frescura, y termina la sed. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Qué curioso. Dando cada mes su fruto diferente. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Quiere decir que no está simplemente parado día y noche, eternamente, o eternamente tocando una arpa sentado en una nube por ahí o algo, sino que las naciones, no nada más una, sino todas, tendrán necesidad de algo, pero habrá. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Muy importante para nosotros es no olvidar, bueno, los judíos porque eran tontos, los judíos porque eran necios, así la gente de Jerusalén porque no amaba a Dios. Cuidado, porque si Jesús hubiera venido a los japoneses y entrada triunfal en Tokio, lo habrían crucificado. Y si Jesús hubiera llegado a Tenochtitlán, quizás no lo crucificaban, pero le arrancaban el corazón. En cada nación bajo el sol, y una nación Dios la ocupó como símbolo y como para un diagnóstico. O sea, no te vacían toda la sangre, te toman una muestra para hacer análisis de tu sangre. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás con calenturas todos los días? Y te hacen prueba, análisis de una muestra de eso. Dios toma una muestra de la humanidad y dice, no sabes lo que es para tu paz, y no querías saber, y llora. Eso es lo que Jesús quería para las naciones. Una le rechazó, pero no podemos nosotros quedarnos en las sombras diciendo, bueno, yo no sería capaz. Lo haríamos en cualquier nación debajo del sol. Pero escogió una para poder hacer milagros, abrir el Mar Rojo. Si fuera Japón, habría un Mar Rojo abierto, mar amarillo a lo mejor, entre China y Japón. Sí, el mar de China se abriría y pasarían los japoneses de su servidumbre en la China. Y todos nosotros diríamos, entonces, si Jesús era así, sí, igual lo crucificarían. En Suecia, en Nigeria. Entonces no tenemos que pensar que alguien la regó. Lo tuvimos por digno de morir. Entonces, pero mira lo que trae. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Pierden noción del tiempo, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Jesús dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto tiene una sola vida. Tienes una. El que es injusto sea injusto todavía. Haz lo que tú quieras. Luego dicen, es que en tu religión te quitan todo. No. Haz lo que tú quieras. Es tu vida. Pero te va a pedir lo que te dio. A ver, regrésame la vida que yo te di. ¿Qué has hecho? ¿De qué se trató? El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique todavía la justicia y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y decimos, no. A ver, aquí dice en Efesios 2:8 que es no por obras, es por fe. Es gracia. Pero ¿cómo podemos saber, como el Señor con las minas que repartió, podemos saber cuánto amas a Dios? Si no por lo que haces. Porque como dicen los viejitos, de lengua me como un plato. Entonces, si no por lo que hago, ¿cómo sabrán? Si no fue por lo que Jesús hizo, si no es por eso, ¿cómo sabes que Él te ama? Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Para qué te estás preparando? ¿Cuál es tu ansiedad y tu afán pensando en eso? Estar listo, estar listo, estar listo, estar listo. ¿Por qué? Para mi vida que voy a vivir eternamente. Para esto que tanto espero. Esto es lo que estoy preparando. Lo demás es interrupción y es fastidio. Esto es mi vida. Mas los perros están fuera y los hechiceros. No los perritos, no tu mascota. Algunos dicen, mi perro va a ir al cielo. Digo, bueno, lo van a dejar fuera de la ciudad, aquí está escrito. Pero realmente perros aquí tiene una referencia bíblica diferente. No es tu can. Mas los perros están fuera, pero ¿no puedes imaginar el cielo sin tu perro? Necesitas leer esto. Y después podemos platicar de tu perro, a dónde irá, pero o dónde, qué le pasa. En serio, la Biblia nos explica todo y resuelve nuestras dudas. Y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras, mira, ya no son acciones, son identidades. Mis acciones, mis hábitos y decisiones tienen consecuencias y me definen y me ponen una etiqueta. La gente no me pone una etiqueta. Jesús le dice a la adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó y quedó sin nombre, pero también sin etiqueta. ¿Ok? Acuérdate de eso. Entonces, pero estos ya se definieron. Ellos pusieron su identidad con sus acciones. Los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la noche ya duró mucho. Y el espíritu y la esposa dicen, eso es la respuesta desde la tierra. Dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Tiene sed. Y si no es hoy, ¿cuándo? Y si no es Jesús que vas a hacer tu sed, ¿quién lo va a hacer? Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Ya cambió tu enfoque, ¿verdad? Ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes una vida. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias por cómo en ella, Señor, una y otra vez más podemos ver, podemos tener ese momento de claridad y saber responder. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a saber responder cada vez que vemos claramente, cada vez que oímos claramente. Ayúdanos a responder, porque es hoy el día que tenemos y es esta la vida que vivimos. Y te la presentamos una vez más, Señor, porque es tuya y este día es tuyo. Lo sabemos. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.